Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
El análisis político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. Y la semana la empezamos, una semana que puede ser irrelevante, como todas las que están pasando últimamente en el Perú, porque mañana, 8 de marzo, se presenta el gabinete presidido por el señor Aníbal Torres para, en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución, presentar y exponer el plan de gobierno de su gabinete y debatirlo con la representación parlamentaria y luego solicitar un voto de confianza. Es ahí donde las cosas se pueden complicar o no se pueden complicar, porque lo que está en duda y ha surgido por todas las críticas razonables, legítimas que hay a este gabinete, donde la verdad el ministro de Salud se ha emposado con su agua racimada y nadie lo mueve, el ministerio de Transportes y Comunicaciones sacan al señor Juan Silva y ponen a un clon de Juan Silva porque era el secretario general de su ministerio. Es un gabinete que hace agua por todos lados y entonces el Parlamento enfrenta la decisión de qué hace con ese gabinete, si le da la confianza o no le da la confianza. Recordando que si no le da la confianza, están acumulando esto que le llamaban la bala de plata para ir acumulando la primera y luego viene la de oro, que es la segunda disolución de la censura al gabinete que habilitaría al presidente de la República para disolver el Congreso, algo de lo que ganas no le falta. La pregunta es, ¿se queda a Torres o se va a Torres? ¿Qué es lo que pasa con el gabinete de Torres el día de mañana? ¿Cómo lo ven?
¿Cómo lo ves, Mirko? ¿Tú?
No lo veo, yo no lo veo mucho. Mi sensación es que los mismos motivos por los cuales los anteriores gabinetes obtuvieron votos de confianza son válidos para este también. ¿Cuáles fueron esos argumentos? Para algunos, supongo que un sincero partido por la estabilidad, ¿no es cierto? La idea de que volarse al gabinete afectaba la estabilidad, esto seguramente muchos lo han pensado a la hora de votar a favor de cada uno de esos primeros ministros. El segundo motivo fue efectivamente esta cosa de las balas, es decir, evitar que una regla existente faculte al Ejecutivo a cerrar el Congreso y por lo tanto a dejar sin empleo hasta el nuevo aviso a 130 padres de la patria. Eso también fue un argumento para darle el voto de confianza a los demás. Frente a estos argumentos, los argumentos para no dar el voto de confianza, ¿no es cierto? Malos ministros, mala trayectoria, pésimo gobierno, parece pues que hasta aquí no han pesado mucho. Y mi sensación así de escuchar lo que dicen algunos, lo que no dicen, no hay un clima distinto del de la vez pasada, ¿no es cierto? Además, a medida que se ha ido hundiendo en la inoperancia, en el descrédito del gobierno de Castillo, ha surgido un nuevo argumento, ¿no es cierto?, aparte del laboral y del estabilizador, uno nuevo que consiste en canjearle al presidente de la República, ¿no es cierto?, votos en el Parlamento por ministerios en el Ejecutivo. No. Son varias las agrupaciones que con todo descaro están dedicadas a esto. Y ahora vamos a ver qué cosa sucede. Por lo pronto, por ejemplo, el señor César Acuña de APP ya dijo que va a votar en contra de primer ministro Torres y de la confianza. Esto es un excelente gambito para una negociación, ¿no es cierto?, ministros por votos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y así con varias de estas personas. Mi sensación al final, para contestar la pregunta en concreto, Aníbal Torres se queda. ¿No es cierto? Mucha gente gana mucho con su permanencia con la permanencia, digamos, de este gabinete en el Ejecutivo. Y por lo tanto, como está el clima, no hay pues muchos argumentos para cambiarlo. Creo que los hay en la realidad, ¿no? Creo que es un gabinete por el cual yo personalmente no votaría. Pero en términos de la real política del hemiciclo, pues el señor puede dormir tranquilo.
Y eso entonces implicaría que seguiríamos en esta situación tan complicada, en donde además el presidente del Banco Central de Reserva ha indicado en una entrevista que el Perú está dejando de crecer, ¿no? Que el tema económico ya se convierte en un punto importante que este gobierno debería empezar a ver con más atención, además de todo el tema político, ¿no? El fin de semana ha habido esta marcha que bueno, convocaron algunas, no voy a decir fuerzas políticas, pero algunos agentes importantes del ámbito político, y que podría ser una de las que se vayan dando sucesivamente en los siguientes fines de semana. En ese escenario, entonces, ¿cuál sería la situación para que finalice este gobierno? Una vacancia. Porque evidentemente yo también creo, como tú, Mirko, que el Congreso no va a vacar a este gabinete, porque hay muchos incentivos para no hacerlo. Pero eso no implica que no reconozcamos que el país está en una situación de limbo, sin un rumbo, y como digo, concretamente ya con una contracción económica que, como digo, el mismo presidente del Banco Central de Reserva ha mostrado, ¿no? Y yo creo que es importante eso. Al final del día, el asunto político y el tema económico no es que van por cuerdas separadas, sino que definitivamente están vinculados. Y si un lado no funciona, definitivamente la inversión no se muestra atractiva. Pero peor aún, la inversión pública es la que se ha detenido por parte de estas idas y venidas políticas, que hace que dentro de las regiones y dentro también de los ministerios, por la impericia, etcétera, no esté usándose de manera adecuada el presupuesto. Entonces yo creo que el tema económico puede empezar a ser un asunto que sí lleve a un mayor nivel de atención de la población, y como digo, eventualmente, pues no sé, una vacancia sería lo que quedaría en el escenario en que finalmente a este gabinete también se le dé el voto de confianza.
Yo creo que los congresistas mañana se van a enfrentar a una decisión a la cual ya se han enfrentado antes, y la van a resolver como ya la han resuelto antes, que es darle la confianza al gabinete Torres, pero junto con eso creo que van a ir saliendo con más claridad y con más, de manera más directa, los pedidos para interpelar a los ministros. Miren, por donde lo vean, Maite ha citado al doctor Julio Velar del Banco Central, Baldo Mendoza, quien es exministro de Economía, y que hoy preside el Consejo Fiscal, y que no es gente, ambos, que sean muy fuertes en declaraciones, más bien son tremendamente prudentes. Pues lo que ha dicho Baldo Mendoza es algo que muchos creemos, yo lo creo mucho, es que ahora tenemos la unidad, sea cual sea la unidad de medida para calificar a este gobierno, al peor gobierno de la historia contemporánea en términos de gestión pública. Eso no admite discusión. Uno mira ministros de este gobierno y es imposible que pudieran haberlo sido en otro gobierno. La verdad que por donde lo veas, es un gabinete que no se sostiene y que es malísimo. Pero lo que está en juego es hasta dónde le quieren dar gusto al presidente de la República de servirle la cancha para la disolución del Congreso. Yo creo que vamos a asistir a una típica sesión, como ya hemos ido tres veces, con Bellido, con Mirtibáñez. Bueno, con Héctor Valer no hubo felizmente la posibilidad de votar, se cayó a los 4 días, pero que se le van a dar el voto de confianza. Es un gobierno cada vez más con más problemas, a pesar que hay alguna gente, yo leo alguna gente desde fuera que dice, no, el Perú sigue creciendo y tanta cosa, el Perú se está letargando, y lo que está ocurriendo es que se está destruyendo al Estado peruano, y eso es algo que hay que ver cómo pararlo, porque por delante 4 años y medio es como demasiado sufrimiento para los peruanos de un gobierno tan inepto. Y termino con esto. Yo escucho cada vez más gente que dice, ya no me daría pena que se tumben a Pedro Castillo. No estoy dispuesto a participar ni nada, estoy en el balcón, pero si esto se cae, la verdad que no derramo ni una lágrima por un gobierno que es muy, muy malo.
Ahora, mientras los escucho, me viene a la cabeza la palabra tiempo, tiempo y tiempo. como si eso fuera para mí en este momento una de las claves de lo que está sucediendo. Como que hay muchas cosas que son terribles, pero cuyo tiempo no ha llegado, ¿no? En el caso de la economía, el mundo de los negocios, pues no va mal. Las empresas están ahí, están recuperando muchas de la pandemia incluso, ¿no? La fuga de capitales parece haberse detenido. Entonces, frente a lo que sabemos, esto no puede durar, pero otra vez es el tiempo. ¿Cuánto tiempo hasta que se produzca la situación de no durabilidad y al final? Algo parecido pasa con nosotros, los empleados, las personas que no son empresarios, que no hacen negocios, digamos. La vida está cada vez más dura, cada vez más cara, cada vez más difícil. Hay problemas de empleo, hay problemas de canasta familiar. Y sin embargo, el nivel de protesta y el estilo de protesta se mantiene un poco como lo ha puesto Augusto hace un minuto, ¿no es cierto? Bueno, no sé si se cae muy bien, pero yo no voy a mover un dedo. ¿Qué grado de dificultad se necesita en los sectores medios y populares para que esta actitud cambie? ¿Cuánto tiempo se necesita? Entonces, estamos en una serie de sectores avanzando en direcciones hasta catastróficas, si queremos decir palabras fuertes, y lo que nadie tiene, lo que nadie está calculando es el tiempo. Y mi sensación es que buena parte de los errores que se están cometiendo en política en estos tiempos tienen que ver con eso, con el reloj, ¿no? Hacer una marcha a favor de la vacancia hoy, en el verano, ¿no es cierto? Cuando todavía no hay catástrofes económicas entre nosotros, cuando el presidente del Banco Central ha dicho que sí, que vamos a crecer el próximo año, no hay problema en eso. Incluso se ha llegado a decir que no estamos entre los que menos van a crecer en América Latina, que la situación no es tan mala. En ese contexto, hacer una marcha a favor de la vacancia, así hubieran los votos disponibles dando vueltas por el hemiciclo, es no entender el tiempo en el que vamos. Yo creo que es un problema esencialmente de impaciencia. Yo personalmente no dudo que el momento de las dificultades serias y hasta terminales de Pedro Castillo va a llegar, ¿no es cierto? Los empresarios no van a poder seguir haciendo plata en este contexto. Los trabajadores no van a poder seguir manteniendo familias y sobreviviendo en esta situación. ¿Pero cuándo? ¿Pero cómo? Alguien dirá, bueno, pero eso depende de que la gente acelere estos procesos. Pareciera pues que no somos un pueblo acelerador de estos procesos. Somos más bien un pueblo paciente que espera tranquilo en la puerta de su casa a ver qué cosa va a suceder. En ese contexto, volarse al señor Aníbal Torres, pues, no tendría ningún
sentido. Por lo tanto, se va a quedar. Esa es la conclusión a la que estamos llegando. Seguramente mañana va a haber un voto de confianza y esta es una situación que se prolonga. O que eventualmente va a ir cayendo, si está en esa tendencia, como había una novela, con temblorosa caída. O sea, lentamente, pero como explicaba Augusto, con el peligro de que en verdad, si eventualmente el Perú tiene suerte, porque macroeconómicamente sí tiene estos commodities que están hoy día pagando bien en el mundo, hay una serie de elementos de micro management que se están dando que sí socavan la infraestructura, o vamos a hablar de la estructura del Estado, viendo a futuro, ¿no? Y eso hay que notar.
Sí, es cierto, pero ojo que los costos van a empezar a subir a toda velocidad.
Seguramente.
El petróleo en eso es una pichicata inflacionaria, pero de la fuerte, ¿no?
Sí, y eso va a hacer aumentar bienes básicos de la canasta, que a la gente la pone muy, muy, muy nerviosa. Pero me parece muy interesante esto de que todo tiene su tiempo, como que todo va caminando en esta línea, y en este programa hemos comentado muchas veces, ¿no?, que es muy difícil que el gobierno de Pedro Castillo se sostenga a la manera como se viene manejando. Pero yo creería que este año es un año en el cual, hacia el segundo semestre, la parte económica va a apretar más, por eso que estamos hablando del petróleo, pero también porque no está habiendo inversiones, están manteniendo en lo básico, y lo que va a ocurrir este año es que la economía, como dice el doctor Velarde, va a crecer 3%, así, pero la economía interna va a crecer muy poquito, 1%, y en el Perú crecer 1% en la parte interna casi que se siente como recesión, porque el crecimiento de la población que entra al mercado laboral tiene que ser absorbida y no va a poder ser captada con nuevos empleos, y esto va a ir generando un problema, con lo cual es cosa de tiempo, pero al paso que vamos, esto se va complicando cada vez más. Y lo otro que ayuda realmente a Pedro Castillo es que uno tiene que ver al lado la salida para el problema. La gente no es suicida. Y diría que cuando ves la marcha del día sábado, y sin entrar a criticar en particular, más es al estilo, pero si tú ves que la marcha están Jorge el Castillo, Mauricio Mulder, Lourdes Flores, sin entrar a, es como los rostros antiguos del ancián régimen que la gente tampoco quiere. Entonces dice, pucha, claro, con Castillo muy mal, pero si los que vienen son del Castillo, Lourdes Flores y Mauricio Mulder, sin calificar a ninguno de ellos, no es como representantes o Raúl Descanseco, etcétera, los ven como parte de un sistema político que tampoco la gente quiere. Entonces, como que no hay recambios, y ahí viene la pérdida de ilusión hasta que surja gente nueva en el camino.
¿Y qué quiere la gente, Augusto?
¿Qué tipo de política? Mira, lo que quiere la gente es, y eso está en las encuestas bien claro, las tres prioridades son, primero, largo, es la lucha contra la delincuencia, que está pero agobiando a la gente. Segundo, reactivación económica y generación de empleo. Y tercero, está el de corrupción. Esos son los tres problemas claros que la gente está en todas las encuestas de los últimos 3-4 meses, se repiten consistentemente por ahí. Si el gobierno diera resultados en uno de ellos, no sé, en generación de empleo o en lucha contra la delincuencia, podría manejarse mejor, pero de lo contrario le va a ir muy mal.
Y es verdad lo que comentas tú sobre esta marcha, ¿no? Que, y también en la línea de lo que decía Mirko, o sea, la gente se va a sentir lejana al asunto político si es que sigue viendo justamente a personajes y agentes que siempre han estado alrededor de estos temas y que lamentablemente no han podido influir siempre positivamente. Por alguna razón estamos como estamos, y en gran parte es responsabilidad de esas personas, de esos agentes políticos que, bueno, lamentablemente pues cuando tuvieron el momento de hacer cambios no pudieron hacerlo, ¿no? Entonces, la distancia que hay entre lo que la clase política tradicional quiera ofrecer al Perú hoy respecto de lo que la gente de a pie quiere es evidentemente amplia. O sea, ahí hay una brecha que no permite que haya coincidencia. Y eventualmente lo que va a pasar es que esta situación, hasta que no se agudice económicamente, no va a tener una respuesta crítica, que sería más lamentable, ¿no? Pero seguramente iría por ahí, o sea, el aumento del precio de algunos bienes, pero sobre todo el empleo, porque ahí sí se está sintiendo, o sea, realmente que hay un problema serio, ¿no?
Pero se nos ha colado algo en el cambio de ideas, creo, en los últimos minutos. Y es esta idea que Augusto ha traído, que implica que en realidad la gente estaría prefiriendo no mover un dedo para sacar a Castillo a tener, por ejemplo, a Jorge del Castillo como primer ministro. Yo personalmente creo que Jorge del Castillo sería un mucho mejor primer ministro.
Ah, no, yo tampoco no tengo la menor duda.
Todo lo que ha pasado por ahí, ¿no es cierto? Con Lourdes Flores no estoy tan seguro, pero también lo podría afirmar, ¿no? Entonces, yo no descalificaría una suerte de pasatismo político una suerte de todo tiempo pasado fue mejor a la hora de pensar en alternativas a Pedro Castillo, ¿no es cierto? Porque ahorita se está imaginando que la alternativa a Pedro Castillo es Keiko Fujimori.
No, pues claro.
Probablemente la que tiene más posibilidades, pero yo quisiera terminar mis intervenciones diciendo, largo y de lejos, no es la uno.
¿Y eso creen que va a estar en la mente de todos los congresistas el día de mañana? No,
¿qué cosa? ¿Que el Castillo es mejor que los otros?
No. Del buen gobierno creo que es simplemente sobrevivir políticamente y seguir estando ahí. O sea, no tienen más visión que eso.
Así es. Y en algunos casos, ¿no es cierto? Contratos, arreglos, ajustes, ya hemos visto a los de Acción Popular. Esto se repite por todo el hemiciclo, por supuesto.
Claro. Por eso a la gente le acaba cansando, ¿eh? Lo de la corrupción es otro gran tema y creo que esas son las cosas que van como sumando y en algún momento, yo creo que es este año el año en que se van a decidir las cosas. Si Castillo logra pasar el año 2022, creo que ya se fue de largo, pero este año es un año muy complicado para él.
Esperemos con gran impaciencia.
Eso, en la semana que empieza la cuaresma. Muy bien, pues entonces es hora de irnos a reflexionar en la semana de la cuaresma. Bien, pues agradecemos a su presencia, difundan este programa a todos los que quieran y nos vemos el día miércoles ya sabiendo cómo le fue, o de repente todavía no sabiendo cómo, porque va a ser a las 4 de la tarde, el martes, por lo cual de repente hay debate durante todo el día miércoles todavía sobre el debate sobre la confianza a Aníbal Torres. Entonces estamos ahí al pie del cañón. Que tengan buena semana. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.